Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y cuarto de la tarde, las 3 y cuarto en Canarias. Enseguida vamos con esa entrevista que les he prometido, pero antes, Naya, la entrevista y el programa entero, el que hacemos hoy, ¿a quién se lo vas a dedicar entre los socios del Club de Libertad Digital? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo vamos a dedicar al que no se lo dedicamos el viernes, pobre Antonio Juan Victoria Nieto de Guadalajara, que fue su cumpleaños. Además busqué que fuera de Guadalajara porque era el día de Castilla-La Mancha, así que a todos los castellano-manchegos les felicitamos con un poquito de retraso y a Antonio Juan también.
Antonio Juan, pues fíjate, por el retraso te vamos a dedicar el programa dos veces hoy.
Vale.
Dedicado para ti y dedicado para ti también. Antonio Juan, nuestro socio de Guadalajara, muchas gracias por ayudarnos. ¿Cómo se puede hacer la gente socia del Club de Libertad Digital, Naya?
Por teléfono o vía web. Por teléfono llamando al 91-409-4002, 91-409-4002 o en la página www.clublibertaddigital.com.
Ahora mismo es la noticia política que manda en las aperturas de la mayoría de periódicos en Internet. Por ejemplo, les leo el titular de libertaddigital.com. Vox anuncia una enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces. Juan Bravo, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Le voy a pedir que nos explique qué es lo que ha sucedido a nivel político y luego que nos explique esos presupuestos para que la gente entienda de lo que estamos hablando, los oyentes de radio se enteren. Y creo que lo mejor que podemos hacer es recuperar lo que Alejandro Hernández, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, le ha dicho a Juan Pablo Polvorinos, al director de los informativos de esta cadena, cuando le ha preguntado, oiga, ¿y por qué Vox enmienda a la totalidad esos presupuestos? Escuche.
El grupo parlamentario Vox Andalucía va a solicitar la devolución de los presupuestos, que lejos de ser unos presupuestos del cambio, no son más que un mero ejercicio de continuidad sobre lo que ya había. Son unos presupuestos que perfectamente podían haber sido presentados por un gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos.
Bueno, señor Bravo, Vox dice que los presupuestos los podría haber firmado el PSOE.
Bueno, yo creo que no es así. Yo creo que son unos presupuestos en el que, habiéndolos hecho en apenas 3 meses y medio, hemos sido capaces de marcar ya un cambio importante. Si usted me pregunta o si Vox plantea que le hubiera gustado más, posiblemente lo podamos compartir, pero hay que recordarle a todo el mundo que estos presupuestos se han hecho en un plazo muy reducido de tiempo y que creo que sí que lleva unas propuestas muy, muy interesantes. Pero mire, hoy en el debate en la comisión, ante esa afirmación que usted me hace, Adelante Andalucía decía que eran los presupuestos que había exigido Vox, con lo cual todo no puede ser, o son los de Vox, o son no a favor de Vox, o yo creo que son unos presupuestos importantes para los andaluces, en los que hemos empezado a poner el dinero y la inversión donde realmente se debe ejecutar, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es ahora abrir un debate parlamentario en el que si hay capacidad de mejora, que seguro que como cualquier documento tiene capacidad de mejora, pues lo tenemos que trabajar entre todos. Pero hemos querido reflejar un poco las sensibilidades de los andaluces y lo que de alguna manera habíamos firmado todos en nuestros acuerdos o de gobierno o de investidura.
Bueno, si le parece, y además con la forma pedagógica, que por lo menos lo que yo le he escuchado en las entrevistas que usted ha realizado en esta casa, tiene usted a la hora de hablar de números, para que no se me asuste la gente ni desconecte con el calor que hace, si le parece vamos a explicarle a la gente ¿Qué presupuestos han pactado usted, el Partido Popular y Ciudadanos, para que luego la gente elija? Por ejemplo, vamos a ir entrando en algunos titulares. Hay titulares en la prensa que dice: el presupuesto del gobierno del cambio en Andalucía baja la partida destinada al empleo. Explíqueme este dato.
Pues mire, eso es rotundamente falso, y le explico. Nosotros en los presupuestos del gobierno anterior, el año 2018, había presupuestado aproximadamente 1.289 millones de euros para empleo. ¿Sabe cuánto gastaron de esos? Redondeando, 600. O sea, ponen 1.280, pero realmente gastan, invierten 600. Nosotros hemos puesto 1.130. ¿Usted cree que eso es un recorte o eso es un incremento de la partida?
A mí me sale que es el doble.
Pues, gracias. Esa es la clave. Si nosotros ponemos lo que, o contamos lo que se ha pintado, podemos poner lo que quiera, como les he dicho yo en la comisión. Si quieren, ponemos 10.000 millones. Pero lo que tenemos que poner es lo que se puede ejecutar. Y aún así, es un esfuerzo grande el que se va a hacer desde la consejería, porque no les voy a engañar, y todo el mundo conoce los problemas que ha habido con el gobierno anterior en la consejería de empleo. O sea, que ejecutar el doble de lo que han hecho sería un auténtico éxito. Pero eso, con que hagamos un 52% de lo que ellos han hecho, ya hemos hecho mucho más que ellos.
Entonces tendremos que hablarnos usted y yo dentro de un año para saber, dentro de un año un poquito menos quizá, para saber cuándo han ejecutado, y entonces veremos si ustedes han destinado el doble que Susana Díaz a políticas de empleo, lo mismo o menos. Hay otros datos que yo quiero que usted me confirme. ¿Es verdad que van a, o por lo menos han presupuestado más dinero en sanidad, en educación, en igualdad, en conciliación, que el anterior gobierno socialista?
Correcto. Mire, volviendo al anterior, solamente si me permite un detalle en cuanto a empleo, no se le debe olvidar a la gente cuando se habla del Partido Popular o cuando se habla del Partido Popular con Ciudadanos, en el año 2096 a 2004, el gobierno del Partido Popular creó 5 millones de puestos de trabajo, y en el año 2012 a 2018, más de 3 millones de puestos de trabajo con el apoyo de Ciudadanos. Con lo cual, si alguien cree en el empleo y lo genera, son las políticas que aplicamos nosotros. Pero he salvado eso. Mire, cuando nosotros anunciábamos, decíamos que nuestra inversión en el presupuesto sería en educación, en sanidad, en dependencia, en empleo y en rebajar impuestos. Y eso es lo que tiene el presupuesto. Tiene un 75% aproximadamente de inversión en sanidad, una cifra récord, más de 700 millones de euros de inversión, más de 250 millones de euros en educación, en dependencia, para la dependencia directamente, fíjese que había, a los años ejercicios anteriores, aproximadamente 25 millones de incremento cada año. Nosotros en un año llevamos 88, en un año, tres veces y pico, porque nos hemos encontrado de nuevo gente que estaba esperando que pudiese ser evaluada o que pudiese tener derecho al cobro de una prestación. Son unos presupuestos sociales, por encima de todo, porque tenemos necesidades que tenemos que atender y nosotros venimos a cumplirlas. Por eso, cuando usted me dice anteriormente, tendremos que vernos dentro de un año, y cuando algún periodista me decía, tenemos que hacer un acto de fe, digo, bueno, pues sí, ahora mismo sí, pero lo que realmente hemos hecho nosotros es cumplir. Nos comprometimos que en 100 días tendríamos la rebaja fiscal y la hemos hecho. Nos comprometimos que antes del 1 de junio salían los presupuestos, y me pedían los presupuestos a las 48 horas de ser consejero, ¿eh? Me pedían que presentase los presupuestos que ellos no habían querido presentar, y los hemos presentado en nuestro plazo. Nos comprometimos a que antes de acabar el presupuesto del 19 habríamos empezado a trabajar el presupuesto del 20, y ya hoy ustedes han visto publicada la orden de elaboración del presupuesto para el 2020. Ya estamos trabajando en el 2020, con lo cual, hasta la fecha, yo creo que somos por lo menos creíbles y tenemos que tener un cierto margen de credibilidad, que es lo que nos permite que los empresarios, las pymes, las grandes empresas, estén viendo en Andalucía una tierra de oportunidad. Y ahí tenemos los datos del empleo, los datos de crecimiento del PIB, etcétera, que apuntan a que no lo estamos haciendo muy mal.
El acto de fe es verdad que hay que hacerlo con todos los presupuestos y con todos los gobiernos. A ver si va a ser que hay que hacer solo el acto de fe con el nuevo gobierno de Andalucía. Pero yo, por si acaso, le digo que dentro de un año nos hablaremos. Hay una noticia publicada en Libertad Digital, por Pedro de Tena, en el que él hace un balance pormenorizado de las partidas de los presupuestos andaluces. El titular de Pedro de Tena es el siguiente: el golpe de los presupuestos del cambio a la izquierda andaluza. Y él va relatando pues cosas, por ejemplo, como las que usted ha dicho, de más dinero en sanidad, más en educación. Explica lo de la partida de empleo, el truco de Susana Díaz y demás. Pero también es verdad que cuando llega a partidas como, por ejemplo, las subvenciones, memoria histórica, el tema de violencia de género, dice que también suben. Por ejemplo, las 4,2 millones para la protección contra la violencia de género en justicia sube un poquito y se reduce solo un poquito para lo de la memoria democrática. ¿Son estas cosas las que han molestado a Vox?
Bueno, yo no creo que eso haya molestado a Vox, porque yo creo que Vox comparte que todo el dinero que pongamos destinado a ayudar a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia a su entorno familiar para que estén mejor, yo creo que todo el mundo lo comparte. Y creo que el dinero que vaya destinado a generar concordia y paz en las familias, como consecuencia de la memoria democrática, también. Otra cosa es que se utilice ese dinero para generar confrontación. Yo creo que ahí nadie debemos compartir que temas tan sensibles como estos puedan ser utilizados de esta manera. Fíjese, en esas partidas que me ha dicho, en la de violencia de género, había 4.200.000 euros. ¿Sabe cuánto se ejecutó? 1.200.000, apenas un 25%. Esa es la realidad. Nosotros hemos puesto un poquito más de 4.200.000, como había anteriormente. Son las diferencias. ¿Qué ha pasado? Que, mire, cuando nosotros hablábamos del presupuesto, nos decían que los escondíamos porque eran los presupuestos de los recortes. Después, que eran los presupuestos electoralistas, porque venían a hacer mucho gasto. Primero, que bajábamos los impuestos a los ricos. Ahora que vamos a aumentar la presión fiscal. ¿Sabe lo que pasa? Que les hemos roto los argumentos. Son unos presupuestos sociales, en sanidad, en educación, en empleo, en dependencia. ¿Quién puede votar en contra? Es complicado. Además, bajando impuestos. De alguna manera, hemos planteado unos presupuestos que son buenos para los andaluces y deberían ser de todos. Nosotros hemos invitado a todas las formaciones a poder hablar, porque entendemos que si lo hacemos entre todos sería mejor. Pero sobre todo tenemos que tener como referente a los andaluces. Y ese es el presupuesto que hemos intentado elaborar de la consejería con un equipo que, sinceramente, es fantástico.
Entiendo que usted ha tenido hoy un día ajetreado. No sé si le ha dado tiempo a escuchar el informe que ha hecho público ante los medios de comunicación la Autoridad Fiscal Independiente, la AIREF, en el que ha hablado de que de 30.000 millones de euros en subvenciones que analizó en el año 2017, 14.000 se concedieron de forma opaca y sin pedir cuentas. Ese dinero que hablaba usted antes de las subvenciones, ¿la Junta de Andalucía va a cambiar algo para que el dinero que se destina de los impuestos de los andaluces sirva para algo y no para pagar chiringuitos?
Pues mire, hoy en esa línea nos han criticado que hayamos establecido más controles. Nos han criticado que pongamos más controles. Yo personalmente, como funcionario, no tengo ningún problema en tener controles. Mire, nosotros en materia de subvenciones vamos a reducir la aportación inicial del 75% al 50%, porque la Cámara de Cuentas desde el año 96 nos viene diciendo que tenemos muchísimos libramientos sin justificar, que en algunos casos prescriben porque nadie pide la justificación, nadie comprueba y nadie pide el reintegro. Nosotros hemos establecido la rebaja al 50%. Además, le hemos limitado al que vaya a una concurrencia de una subvención y no cumpla con la justificación, que no va a poder concurrir a la siguiente. Y además nos hemos puesto deberes también a nosotros, como no puede ser de otra manera. Si tardamos más de 6 meses en resolver, tendrá derecho el ciudadano a que se le abonen intereses de demora. Eso en cuanto a control, que no es poco, no se había hecho, atendiendo a recomendaciones como la AIREF, como la Cámara de Cuentas o la propia intervención. Y luego lo que hemos hecho es empezar ya a replantearnos muchísimas subvenciones que no tienen sentido, que no tienen justificación o que no aportan nada, porque una subvención detrás de ella tiene que haber un fin para el que se plantea, un fin por el que se aporta a un determinado colectivo, a un determinado fin cultural, histórico, lo que sea. Pero no puede ser que una subvención lleve repitiéndose 30 años sin que nadie se plantee si ha aportado algo diferente o si se ha conseguido el objetivo para el que se hizo. Es verdad que lo hemos tenido que hacer en 3 meses y medio, no le voy a engañar que nos queda muchísimo trabajo por hacer, pero creo que ya hemos empezado a poner las pautas, por lo menos en cuanto al control, en cuanto a la rigurosidad, en la credibilidad, y luego ya en el análisis pormenorizado de algunas de ellas. Y continuaremos para el 2020.
En el trabajo que le queda por hacer está el de acabar con la administración paralela, porque en ese mismo artículo Pedro de Tena dice que, lejos de haber acabado con el conglomerado externo de la administración andaluza, al que ha tejido durante años el Partido Socialista, en los presupuestos, muchos de esos entes, muchas de esas administraciones paralelas, siguen recibiendo el dinero de los nuevos presupuestos, 165 millones más. Explíqueme esto.
Miren, ahí lo que tenemos que explicar o ser capaz de trasladar a la gente es la dificultad que tiene para entrar a una administración que lleva 37 años y nosotros llevamos 4 meses. ¿Pero qué hemos hecho con esa administración paralela? Pues hemos establecido que esté sometida a control de nuevo mediante el sometimiento al control de la contabilidad presupuestaria para que sea gestionado desde la Dirección General de Presupuestos y no tenga un presupuesto estimativo, sino tenga un presupuesto limitativo. Primera medida que yo creo que es importante. Eso en un plazo temporal 2020-2021. ¿Vale? En segundo lugar, también hemos establecido que cualquier contratación extraordinaria que se pueda producir en estos organismos esté sometido a tres controles. Uno, por parte de la SEGAP, la Secretaría General de Administración Pública, un segundo por la Dirección de Regeneración y un tercero por la Dirección General de Presupuesto, para evitar algo que todo el mundo venía anunciando, cómo se producían determinadas contrataciones. En tercer lugar, también nosotros con estos entes se les pidió un recorte, un ajuste presupuestario en el capítulo de bienes y servicios, de un 5% siempre y cuando no fueran preferentes. Han hecho una rebaja de 53 millones de euros, que sé que a gente le podrá parecer poco, pero es un esfuerzo ajustarse en 53 millones de euros. Y por último, también han conocido ustedes que la agencia IDEA ha sufrido un cambio radical en lo que es su estructura y en su funcionamiento por parte del consejero de Economía. Y por último, en relación con estos entes instrumentales también, saben que hay un informe de la intervención, un informe provisional, que se convirtió en definitivo el viernes, en el que nos da una serie de recomendaciones indicando qué entidades deben seguir, qué entidades no deben seguir, cuál cumplen el objetivo, cuál no lo cumplen, y a partir de esta documentación es la que empezaremos a tomar las decisiones correspondientes, pero con datos objetivos, para que nadie pueda decir que estamos haciendo decisiones políticas. No, estamos trabajando de manera objetiva y concreta para conocer qué es la entidad instrumental, quiénes están trabajando en ella. Mire, por primera vez, todo el mundo va a conocer quiénes son las 276, dónde están los 275.576.500 empleados públicos de la Junta de Andalucía, en qué provincia trabajan, en qué ente están, en qué administración están. Yo creo que eso son ejemplos de transparencia y que en esa materia de entes instrumentales, de administración paralela, estamos poniendo las bases para realmente poder tomar las decisiones adecuadas que correspondan en cada caso.
Le leí antes el titular de apertura de libertaddigital.com. Hay otros periódicos que van un paso más allá y dicen Vox acorrala al gobierno de Andalucía. Incluso hay quien sugiere que puede estar en peligro el gobierno andaluz. ¿Usted cree que esto es así o van a convencer? ¿Se cree capaz de convencer a Vox para que le aprueben los presupuestos?
Bueno, mire, yo por naturaleza soy muy optimista. Estos presupuestos han trabajado de una manera muy concienzuda. Se ha explicado y hemos tenido oportunidad de contárselos al resto de formaciones políticas. Hemos estado reunidos con Vox y yo creo que son, repito lo que he dicho al principio, unos buenos presupuestos para los andaluces, en el que ya hacen cambios importantes para apenas haberlos hecho en 120 días. Yo creo que ellos tendrán sus planteamientos y los vamos a escuchar porque seguro que vienen a mejorar. Pero yo creo que no votar a favor de estos presupuestos es no votar a favor de la sanidad, de la educación, de la dependencia, del empleo. Pero bueno, nosotros, como le hemos dicho siempre desde que llegó este consejero hace el 13 de febrero, tenemos las puertas abiertas para hablar de todo y con todos. Solamente un objetivo, que sean buenos por y para los andaluces.
Por último, ¿usted cree que lo que está pasando con las negociaciones entre Ciudadanos... Bueno, la inexistencia de negociaciones entre Ciudadanos y Vox, el cruce de reproches, los vetos, ¿cree que ha podido influir en lo que ha pasado hoy en esos presupuestos en Andalucía? ¿O cree usted que no tiene nada que ver y que ni Vox ni Ciudadanos han mezclado estas cosas?
Mire, yo estoy aquí en Andalucía, concretamente en Sevilla, y tengo muchos temas diariamente y sinceramente no he hecho un análisis tan profundo. Lo que sí que tengo claro es que si usted me pregunta, dentro de mi ámbito de compañeros, las consejerías, seguro que hay algunos consejeros que hubieran querido tener más en sus presupuestos. Es lógico, tienen 1.000 proyectos que desarrollar y que les gustaría tener la mayor capacidad presupuestaria para poder hacer. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros en el ámbito del gobierno hay diferencias de decisiones, donde deberíamos poner o no poner el mayor importe del presupuesto, es normal que otras formaciones políticas a las que le estamos pidiendo el apoyo, que no están en el gobierno y que de alguna manera tienen que con su voto decidir si quieren apoyar o no, es normal que también nos pidan y nos planteen situaciones pues diferentes a los presupuestos que nosotros hemos presentado. De hecho, los presupuestos van al Parlamento para que sean objeto de discusión y en algunos casos con convencimiento de que algunas cosas se modificarán, incluso se mejorarán. Pero yo no quiero pensar que los presupuestos estén en el debate político y lo podamos poner en peligro por las diferencias que se puedan producir, pues bueno, después de unas elecciones en las que ha dejado un mapa electoral que todo el mundo conoce y que va obligatoriamente a llevar acuerdos. Creo que todos tenemos que aprender a ser generosos y a ser capaces de sentarnos en la misma mesa, aceptar las diferencias que tenemos, también encontrar los puntos de conexión que tenemos y a partir de ahí hacer en este caso presupuestos, un documento, unos presupuestos que sean buenos para Andalucía.
Juan Bravo, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, le agradezco que haya respondido hoy mismo a la llamada que esta misma mañana le hemos hecho para que nos atendiera aquí en Es la Tarde y le explicara a los oyentes de este programa cómo andaban las cosas por su tierra. Y también le agradezco el esfuerzo por hablar de presupuestos, de números y de estas cosas y, para que la gente lo entienda. Lo he entendido yo. A partir de ahí, que es el nivel border, a partir de ahí supongo que el resto de oyentes al menos lo habrá entendido. Luego cada uno tendrá su propia opinión, pero yo creo que al menos lo ha entendido. Muchísimas gracias por el esfuerzo y por atender la llamada.
Pues al revés, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder explicar los presupuestos que con tanto esfuerzo y tanta ilusión estamos haciendo desde Andalucía. Se lo agradecemos muchísimo.
Bueno, así andan las cosas en el centro-derecha español. El único consuelo que le puede quedar a alguno es que, lo digo por las pullitas, los enfrentamientos, lo de no te apruebo los presupuestos a la primera, pues yo no quiero reunirme contigo, pues anda que como no te sientes a reunirte conmigo vas a ver tú dónde van a ir tus pactos de gobierno. El único consuelo, decía, para el centro-derecha es Podemos, porque ahí ya no hay sutilezas, ahí no hay ambigüedades. Hay lo que hay ya, es una guerra sin cuartel que yo no sé si se va a llevar por delante el partido y pronto. Vamos a analizar hoy, tenemos en la tertulia además un triplete bastante, bastante interesante con John Mueller, con Luis del Pino y con Juan Pablo Polvorinos para tratar de analizar todo. Lo de Ciudadanos, Vox, el PP, lo del PSOE, lo de Navarra y lo de Podemos. ¿Y qué es lo de Podemos? Pues que después de lo del batacazo del domingo 26, no levantan cabeza. Y cuando levantan cabeza, como decía el clásico televisivo, alguien le pone la pierna encima a Pablo Iglesias. Van de susto en susto. Hoy ha salido alguien que nos habíamos olvidado políticamente de él. Ramón Espinar. Ramón Espinar, que dejó la política después de dos o tres polémicas que había tenido y de lo de Errejón, ¿verdad? Que le dijeron, pues ahora vas a tener que competir tú con Errejón. Bueno, pues hoy ha decidido amargarle el desayuno a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Y ojo, porque es muy importante lo del PAC, lo del ticket Pablo Iglesias e Irene Montero, que lo dijimos en esta mesa hace unos días. Cuando vayan a pedir la cabeza de Pablo Iglesias, no pedirán solo la suya, porque parece que podrían haber diseñado el relevo con Irene Montero. No, 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 no. Pedirán la de los dos inquilinos del famoso chalet. Hoy Ramón Espinar, por escrito, tribuna abierta, en la prensa, no ha dejado títere con cabeza, Nieves.
Sí, el que fuera secretario general de Podemos en Madrid y el que fuera también uno de los dirigentes más próximos a Pablo Iglesias, cree que Podemos se ha roto en pedazos y es textual, es parte de esa tribuna abierta, dice que está en caída libre, que los resultados de las elecciones han hecho que la formación morada pase a ser de una fuerza popular llamada a refundar España a ocupar un papel testimonial, y también es otro entrecomillado, y admite que todos los partidos lo que hacen es sufrir mutaciones con el paso del tiempo, pero es que en el caso de Podemos las mutaciones han sido amputaciones, porque aunque hoy sigue...
¿La amputación ese es suyo?
Sí, es textual también, sí. Entrecomillado, porque dice que claro, que Podemos sigue llamándose Podemos en algunos sitios, porque otros se están desmarcando, pero que muchísimos de sus dirigentes que ya se han ido de la marca, y por eso de ahí las amputaciones.
Ha estado, como ven, a un tris de llamar descuartizador de Boston o de Galapagar a Pablo Iglesias. Iglesias e Irene Montero. Por eso decía yo que era importante lo de si amputaciones era de Ramón Espinar.
Sí,
y es suyo.
Lo es suyo. Es muy duro también con ese tándem, con Iglesias-Montero. Dice de ellos que han perdido la capacidad de integrar. Critica que se haya homogeneizado el mensaje y los discursos, que ya parece que todos están cortados por el mismo patrón, y eso es mío. También considera una catástrofe estratégica.
Cortar por el mismo patrón después de amputaciones Ramón Espinar,
por eso,
no sé si era el término más adecuado.
Por eso,
pero está muy bien que hayas puntualizado que eso es tuyo, Nieves.
Efectivamente, y también considera, y esto es suyo, una catástrofe estratégica, el querer formar parte del gobierno de Pedro Sánchez sí o sí. Dice que están empeñados en hacer un gobierno de coalición y que no es el momento. Y por eso, él lo que pide es celebrar un Vistalegre 3, que ponga un nuevo liderazgo encima de la mesa, alejado ese nuevo liderazgo de Pablo Iglesias y de Irene Montero y dice que es la hora de recuperar el rumbo.
Ojo a esto que decía Ramón Espinar, de catástrofe estratégica formar gobierno con Pedro Sánchez, porque es lo mismo que ayer sugerían desde Andalucía Teresa Rodríguez, el Kichi, que son los que menos mal parados han salido en las últimas municipales, que dicen que como que gobierno con Pedro Sánchez. Y a Pedro Sánchez yo no sé si ve con preocupación que le esté a punto de estallar el socio de referencia que tenía. Pero bueno, primero había tribuna, era en el diario.es el artículo de Ramón Espinar, luego, después del diario.es, faltaba La Sexta, y ha ido a La Sexta para decir que lo importante ya no es el quién, es decir, él, sino el cómo.
Si es que no es el tiempo de eso, que lo que yo estoy planteando, primero, no es quién, sino quiénes, es decir, la necesidad de recuperar a toda la gente que se ha quedado por el camino en este tránsito, que hace falta un tiempo calmado, que ahora lo hay, porque no hay elecciones el mes que viene, ni dentro de 3 meses, ni siquiera dentro de 1 año, hay un tiempo para la calma, para el sosiego, para el análisis.
Esto es lo que decía Ramón Espinar en La Sexta. A Ferrera se le acumulan los frentes. Yo no sé si también él animando parte de un sector de Podemos, que la cuestión mediática es importante. Pero desde la todavía dirección del Partido Morado, ¿ha respondido alguien, Nieves?
Pues mira, es que te voy a responder exactamente igual que te respondí el pasado lunes cuando también me preguntaste por todas las crisis en la dirección de Podemos. La agenda que Podemos ha mandado a los medios de comunicación para hoy es que no había nada. No había agenda de medios.
No hay nada de Pablo Iglesias.
No hay nada de Pablo Iglesias. No hay nada de Irene Montero.
Echenique
tampoco. No ha salido nadie. Pero, aunque no había ninguna intervención prevista, a primera hora de la mañana se ha cerrado una entrevista con la portavoz adjunta de Podemos, con Noelia Vera, en Antena 3, en Espejo Público. Ha sido ella la que ha tenido que salir a dar explicaciones. Es verdad que no ha entrado en la confrontación directa, no ha entrado en el cuerpo a cuerpo. Vera ha dicho que hay una reunión del partido el próximo sábado, que es el Consejo Ciudadano Estatal, que es ahí donde se tienen que analizar las cosas, y además le ha dicho que él está hablando como un militante más, que ya
a
no
Ramón
es nadie,
Espinar.
Claro, que ya no es nadie en Podemos. Y ojo, Dieter, al lamento que en Antena 3 ha hecho público.
Creo que nosotros hemos cometido el error de hablar demasiado de nosotros mismos, de hacerlo a través de los medios de comunicación. Hubo tiempos complicados en ese sentido y en Vistalegre 2 la militancia aquel día nos recibió a todos gritando por favor unidad, 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 y que dejáramos de dar ese espectáculo en televisión. Nosotros aprendimos y tomamos nota hace 2 años ya, ¿eh? Y por eso precisamente en un ejercicio de responsabilidad no me parece oportuno, siendo además dirigente y portavoz de la dirección de Podemos, dar opiniones personales sobre ningún compañero.
A mí me parece bien, me parece correcto lo que ha dicho Noelia Vera, la portavoz adjunta de Podemos, que habla en representación de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Por ponerle un pequeño pero, cuando Juan Carlos Monedero, desde su programa en televisión, dijo que Rejón actuaba desde la cloaca, creo que nadie de la dirección salió a decirle, Juan Carlos, que nosotros arreglamos las cosas en el Consejo Ciudadano. No escuché yo reproches por parte de la cúpula. Gastroplus, no hay más. Gastroplus, Bribari en Podemos, pero cajas y cajas. Yo en estos casos me abstengo de meterme en medio porque uno puede salir escaldado. Así que simplemente les doy una dirección de internet para que ellos mismos se lo compren, ¿no? Que para eso tienen pasta. De hecho, pagan las sedes a Tocateja. Como los poderosos sacan el fajo de billetes y de cuánto es 1 millón, dice esto, y la reforma, esto. Pues Gastroplus es mucho más barato y encima es una inversión mucho mejor. Parafarmaciamundonatural.es, creo que cerca de la sede tenéis varias parafarmacias de las que se pueden tocar, y si no, en el Corte Inglés. Parafarmaciamundonatural.es, Gastroplus para Podemos.